Vamos a hacer el segundo bloque. El segundo bloque tiene tres presentaciones orientadas a transformación digital por Aina Fuster, Sandra Gelabert i Carme Carrión. Ja podeu passar allà. I després dos presentacions relacionades amb política pública saludable. Empieza Aina. Aina és tècnica d'investigació de la Unitat d'Investigació i Innovació de l'ICS, Catalunya Central, i doctoranda de la UOC.
Bien, yo voy a hablar sobre, en el marco de mi proyecto de tesis, cuyo objetivo final es la digitalización del proceso de atención a la depresión desde las consultas de atención primaria. En este sentido, es como bastante importante, ¿no?, antes de hacer una propuesta de digitalización al proceso de atención, primero analizar verdaderamente qué es lo que está pasando y cuál es la evolución de la depresión en los últimos años en las consultas de atención primaria. En este sentido, el sistema sanitario catalán está inmerso, ¿no?, en un... ¿Ya? ¿Mejor? En un proceso de transformación digital, y así lo contempla en su Plan de Salud 2021-2025, y donde la incorporación de la tecnología dentro de los procesos de atención está en el orden del día. Y luego también que hemos detectado, ¿no?, un aumento de las consultas relacionadas con la depresión dentro de las consultas de atención primaria. Por lo tanto, para poder hacer un análisis detallado, ¿no?, de qué es realmente lo que está pasando dentro de las consultas, el objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia de las consultas relacionadas con depresión y trastornos del estado de ánimo, así como el impacto del uso de la e-salud dentro de estas consultas. Lo que se ha analizado y lo que se ha entendido como e-salud dentro de las consultas ha sido la e-consulta, la consulta telefónica y las videoconsultas. Así. Lo que hicimos fue, a través de una base de datos de CDIAP, que son todos los datos relativos a la atención primaria de Cataluña, se escogieron todos los códigos diagnósticos del CIE-10 relacionados con la depresión y los trastornos del estado de ánimo, y se analizó desde 2017 hasta 2022 para poder analizar la evolución, ¿no?, de la prevalencia y las características sociodemográficas de este colectivo de población, utilizando consultas virtuales o el uso de consultas presenciales. ¿Qué encontramos? Desde 2017 a 2022, lo que se ha observado es un aumento de un 86,6% de la prevalencia de las consultas relacionadas con la depresión. Asimismo, se ha observado que ha habido un aumento significativo de las consultas en aquellas edades más jóvenes y en áreas rurales. También lo que hemos observado, ¿no?, ya tanto en 2017 como en 2022, que es más prevalente la depresión en mujeres. Y también lo que se ha observado significativamente es que ha habido un aumento de la prescripción de antidepresivos, pero también se tiene que coger entre comillas, ¿no?, porque de la misma manera que asociado a un primer diagnóstico de depresión ha habido una prescripción de un antidepresivo, se ha acabado desprescribiendo tal y como dictaminan las guías de práctica clínica. Y luego también se ha visto, ¿no?, un incremento significativo del uso de las consultas virtuales. Tenemos que tener en cuenta que mientras en 2017 representaban un 5%, en 2020 representaban un 50% debido al confinamiento y en 2022 siguen representando un 25%. Y luego, a través de una regresión logística, lo que hemos podido observar es que los hombres y aquellas edades más jóvenes y en áreas rurales tienen más posibilidades de realizar una consulta a través de canales virtuales. De otro lado, también lo que se ha observado, ¿no?, es que la consulta virtual predispone más al acabar prescribiendo un antidepresivo. ¿Qué podemos concluir, ¿no?, de todos estos datos es que, obviamente, el sistema sanitario catalán estamos dentro de un proceso de transformación digital donde la e-salud, aún en 2022, sigue teniendo un impacto. Lo único que tenemos que poner entre comillas, ¿no?, y poder entender todos estos resultados, porque estamos en un periodo muy post-COVID reciente y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es replicar este estudio a largo plazo, 2028, a ver cuál es realmente el impacto de la salud digital dentro de estas consultas. Y ya está. Muchas gracias.
Sigue Sandra Gelabert. Sandra es enfermera y profesora de la Facultad de Enfermería de la UDG y miembro del Grupo de Investigación y Salud y Atención Sanitaria del Departamento de Enfermería.
Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la cátedra la posibilidad de presentar esta iniciativa que se titula Herramienta Digital para Formar en Habilidades para la Vida a los Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Girona y que está liderada por un conjunto de profesoras del Departamento de Enfermería. Ahora sí. Disculpad. Para introducir, pues definir lo que son las habilidades para la vida, que son aquellas habilidades que las personas tienen para afrontar con éxito las exigencias y desafíos de la vida diaria. La OMS, de hecho, recomienda este enfoque en educación desde el año 93. Y para poder presentarles cuáles son las 10 habilidades para la vida, las pueden ver agrupadas según si son habilidades más cognitivas, como son el autoconocimiento, la toma de decisiones, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, las habilidades más emocionales, que son la empatía, el manejo de emociones y sentimientos y el manejo de tensiones y estrés, y aquellas habilidades más sociales que son la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales y el manejo de problemas y conflictos. Es muy importante formar a los estudiantes universitarios para que tengan esas competencias, pero también para que las tengan aquellas enfermeras que van a salir al mercado profesional, pues que sean capaces de pensar críticamente, de tener principios científico-éticos o perspectiva de equipo multidisciplinar, entre otras. Entonces, por ese motivo, el objetivo que nos planteamos fue crear una herramienta digital para la formación y evaluación de las habilidades para la vida de las estudiantes del grado de enfermería de la Universidad de Girona. ¿Y cómo lo hicimos? Pues en tres fases. En una primera fase nos aproximamos y decidimos qué modelo teórico escoger. En segunda fase elaboramos el guión y la realización del material audiovisual y docente. Y por último, pues la propia creación de la herramienta. Esta herramienta digital consiste en una web app que integra contenido tanto audiovisual como material docente. Y para explicarlo, pues hemos puesto algunas capturas de pantalla. Los estudiantes, cuando entran, en primer lugar se registran en la web app y después ven lo que ven ustedes en el primer apartado, que es un poco la definición de lo que es el proyecto y un vídeo general de las 10 habilidades para la vida. Entonces ellos clican cuál de las habilidades van a trabajar en aquel momento y se despliega pues la segunda pestaña, que tiene un resumen pequeño con algunas citas teóricas sobre el autoconocimiento y ven ahora sí un vídeo de un minuto y medio aproximadamente sobre aquella habilidad para la vida. Entonces después es cuando se evalúan por primera vez de esta habilidad para la vida, que lo hacemos mediante el cuestionario de evaluación de Díaz et al. Del 2013 y se evalúan solo de aquellos ítems que corresponden a la habilidad. Entonces, después tienen acceso al material docente, que aquí ven algunos de los ejemplos para que ellos trabajen autónomamente por su cuenta con ejercicios muy prácticos, como por ejemplo, pues describirse, esta es en relación al autoconocimiento, como por ejemplo, pues se describen cómo se ven como persona, piden feedback a sus compañeros y así con una serie de actividades docentes. Y por último, en la web app hay un apartado que es muy rico, que se llama el foro, que es para que ellos compartan con sus compañeros pues dificultades o aprendizajes o cualquier cosa que les haya sorprendido de la habilidad. Y como conclusiones, pues poner en evidencia el valor de los programas de formación en habilidades para la vida, como potenciar el desarrollo integral y sobre todo la prevención de problemas relacionados con salud mental. Esta herramienta tiene impacto tanto en la calidad docente como en la formación competencial de los estudiantes para las tres competencias más cognitivas, emocionales y sociales. ¿Y todo esto, pues para qué? Pues para dar respuesta a los retos del actual sistema sanitario, pero muy importante, a la vez cuidar y mantener la propia salud de las enfermeras. Y hasta aquí, pues, la presentación.
Muchas gracias. Bueno, Carme Carrión, que estaba en la previa.
Bueno, gracias y me volvéis a ver aquí. Bien, ahora os voy a hablar de un tema bastante distinto y es un tema que aúna cosas que a mí me hacen mover mucho, aparte de la salud planetaria, que es los países de renta media y baja, la salud digital y las enfermedades tropicales desatendidas. Ahora os explico cómo se junta este trinomio, ¿no? ¿Qué pasaría si en ciudades como Barcelona, como Ámsterdam, como París, hubiera un solo dermatólogo para todos los habitantes? Nos imaginamos un solo dermatólogo para una ciudad como Barcelona, ¿sí? Pues esto es lo que sucede en muchos contextos de países que no son los países de renta alta. En concreto, en el continente africano tenemos datos como los que veis en pantalla, ¿no? Que hay un número muy reducido de personas formadas con formación especializada y aquellos que se forman a menudo se van de sus países para vivir normalmente mejor, ¿no? ¿Qué son las enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas, neglected en inglés? No sé si conocéis este concepto, es una estrategia en el fondo, es un movimiento que dentro de la OMS se inició a principios del siglo XXI para dar visibilidad a un conjunto ahora ya de 21 grupo de enfermedades, primero eran 15, 17, 20, ahora actualmente son 21, en los que se perpetúa de alguna manera este círculo de pobreza, enfermedad, y de los determinantes sociales de la salud que estábamos hablando, ¿no? Y además en zonas del planeta donde el impacto medioambiental pues es claramente relevante, ¿no? Dicho esto, pues la OMS poco a poco ha ido promocionando que se hagan acciones de formación y de investigación alrededor del conocimiento de estas enfermedades. ¿Con qué objetivo? Con identificarlas, porque la mayoría están silentes, ni se conoce que estén afectando a determinadas poblaciones y, de hecho, no son enfermedades negligidas, son poblaciones negligidas en su mayoría, ¿no? Entonces, con esta iniciativa de intentar mejorar la gestión, el manejo de estas patologías, se han ido haciendo documentos. Uno de ellos fue una guía de manejo específico de las enfermedades tropicales desatendidas de la piel. Bien, esto fue alrededor del 2016-2017, más o menos, y recientemente se decidió, con un libro no vamos a ninguna parte, vamos a pasar esto a un recurso digitalizado, a una aplicación en ese sentido, ¿no? Tenéis ahí unas capturas de pantalla. Esta aplicación, como todas las aplicaciones, ha ido teniendo vida propia y ha ido incorporando elementos nuevos, ¿no? En un momento determinado, desde la OMS, se ponen en contacto con nosotros. Bueno, tenemos relación por varias bandas, por varias zonas, digamos, de trabajo y ámbitos, y nos pidieron que nuestro grupo de investigación pudiéramos hacer una evaluación de estas aplicaciones desde un punto de vista de las primeras fases de la salud digital, que son sobre todo usabilidad y experiencia de usuario. Hicimos esto en Kenia y en Ghana, pero esto nos pilló en plena COVID, y hacer una cosa en Kenia y en Ghana sin salir de tu despacho en casa es bastante complicada, ya os lo puedo decir. Pero pese a ello conseguimos reclutar, se hizo todo online obviamente, conseguimos reclutar unas 60 personas entre los dos países y aquí tenéis la foto robot de la persona mayoritaria participante en el estudio, ¿no? Bueno, no entraré en los resultados, estos son resultados muy específicos de la app en sí, utilizando una herramienta estandarizada para medir la usabilidad de las aplicaciones de salud, y ahí podemos ver, bueno, pues que la valoraron bastante bien los profesionales en algunos aspectos a mejorar. Lo complementamos esto también con unos grupos focales en línea, imaginaros lo que esto significa, personas que no te conocen, que viven en países que no tienen nada que ver, en contextos que no tienen nada que ver contigo, que no saben ni dónde sales ni dónde vas y que les vas a intentar hacer una discusión grupal a través de una aplicación Zoom. Bueno, pues el reto más grande de los retos, pero pudimos hacerlo y alguna cosa sacamos. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues el mantra que está en todas partes, que se llama inteligencia artificial, que a fecha de hoy, en la mayoría de cosas que le ponemos la etiqueta inteligencia artificial, es más un desideratum que una realidad, ¿sí? Esta aplicación ahora ha incluido un algoritmo que se quiere que la aplicación pase de ser una herramienta formativa, que era lo que era hasta ahora, de formación de los profesionales, lo que se llama los frontline healthcare workers, pasando a ser una herramienta diagnóstica. Hacemos un salto cuántico, ya lo hemos discutido muchas veces con las personas con las que estamos en contacto, ¿no? Lo que implica tener una herramienta diagnóstica digital, medical device, y toda la reglamentación que esto comporta. Pero vamos a empezar haciendo investigación y viendo cómo de bueno es este algoritmo a la hora de diagnosticar en concreto 5 de estas enfermedades tropicales olvidadas de la piel. Y esto es un proyecto que vamos a empezar ahora, estamos acabando el de definir muy bien el protocolo para conseguir la aprobación del comité ético en Nairobi, en Kenia, para poder llevar a cabo este estudio y veremos qué sale de todo esto, porque es como un reto muy grande, pero para mí lo importante es empezar a andar, ¿no? En zonas donde es muy difícil que haya recursos humanos, si aquí nos vamos cojos, pues imaginaros en zonas rurales, aisladas de Kenia, de Camerún, de Ghana, etcétera. Tener herramientas digitales es una opción y esta opción tiene que ser buena porque si no aporta valor pues no nos sirve de nada, además tiene un coste económico y medioambiental también, entonces todo se tiene que medir y ahí estamos intentando ver que lo que hagamos pues sea positivo y que poder asesorar a la Organización Mundial de la Salud de alguna manera en este sentido y ya está.
Muchas gracias. Sigue Laia. Laia és infermera especialista en infermeria familiar i comunitària del CAP l'Eixample de Lleida i de la Unitat de Suport de la Recerca de Lleida Pirineus, además de professora en la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de Lleida.
Vale, muchas gracias. En primer lugar, darme la oportunidad de presentar parte del proyecto M-Chronic. En esta primera parte del proyecto os vamos a explicar en qué consiste. Bueno, es un estudio descriptivo transversal sobre potenciar la autogestión de pacientes con pluripatología crónica en 3 centros de atención primaria de la provincia de Lleida. Como a modo de introducción, ¿no? Decir que a nivel mundial las enfermedades crónicas matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale alrededor de un 74% de todas las muertes de alrededor del mundo. Por tanto, nuestro objetivo fue recoger la percepción de los pacientes sobre las diferentes estrategias comunitarias dirigidas por enfermería con tal de mejorar la autogestión de los pacientes con estas pluripatologías crónicas y al mismo tiempo determinando así su nivel de activación. El proyecto consta de 3 fases. En esta primera fase, que estamos en la fase de diagnóstico, se incluyeron a adultos mayores de igual de 18 años diagnosticados de pluripatologías crónicas que pertenecían a estos 3 centros de atención primaria de Lleida y que hubieran firmado el consentimiento informado. Se excluyeron a esos pacientes en los cuales pues, tenían alguna situación terminal, pacientes con algún tipo de cáncer o que tuvieran algún tipo de limitación intelectual física que impidiera la participación en el estudio. Se realizó un muestreo por conveniencia en estos 3 centros de atención primaria, en el cual en primer lugar se recogieron datos sociodemográficos, como pueden ser el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, el nivel de estudios, la situación laboral y el estado civil, y también se recogieron datos de estado de salud del propio ICAP, como fueron las enfermedades crónicas, el año del diagnóstico de la enfermedad crónica, los hábitos alimentarios, actividad física y tabaquismo. Y todo esto se recogió también mediante un enfoque fenomenológico, se exploraron experiencias de 43 pacientes mediante entrevistas semiestructuradas. Los resultados que hemos podido obtener, se realizaron entrevistas a 43 pacientes de entre 45 y 88 años, del cual habían 23 mujeres y 20 hombres. En primer lugar, antes de realizar la entrevista semiestructurada, se les administró una escala, la Patient Activation Measure. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Tenemos un paciente con un nivel 4, el cual durante todo un año realiza simplemente 4 visitas, digamos, en el centro de atención primaria. En cambio, un paciente el cual está poco motivado, que tenga un nivel 1, como podemos ver en rojo, realiza múltiples visitas a comparación del que está muy empoderado. Entonces, lo que pretendemos es conseguir que estos pacientes que tienen un nivel de activación 1 o 2, pues intentar conseguir que lleguen a tener un alto nivel de activación. En nuestro caso, de estos 43 pacientes, la mayor parte de ellos estaban situados entre un nivel 2 y 3, por tanto, tenemos margen para moderar esta activación. De las categorías analizadas, los resultados fueron aquellos factores que se identificaron como determinantes para la autogestión, que fueron los recursos comunitarios, la información y la educación, la coordinación de servicios, la influencia en la calidad de vida. Y los participantes en estas entrevistas semiestructuradas lo que nos mostraron es que ellos consideraban que era importante una información clara, que los recursos comunitarios les ayudaban a mejorar su calidad de vida y que ellos identificaron como fundamentales tanto la adquisición de habilidades de autocuidado como tanto el acceso a programas de educación y de apoyo. Es por tanto que se ha identificado que hay una falta de coordinación entre los servicios de salud y las organizaciones comunitarias que existen actualmente. Y, por tanto, a modo de conclusión, digamos que potenciar la autogestión de los pacientes con múltiples enfermedades crónicas nos ayudará, ¿no?, a reducir esta reactivación de enfermedades y nos ayudarán también a reducir el impacto que pueden tener en su calidad de vida estas enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias.
Finalmente, María, dietista nutricionista de Subdirecció General de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Bon dia, gràcies. Bueno, nuestra comunicación es sobre la instrucción 02/2023 de criterios sobre disponibilidad de alimentos y bebidas envasadas en máquinas expendedoras, en cafeterías y en comedores y sobre el acceso al agua potable de los centros y servicios sanitarios del Sistema Integral de Utilización Pública de Cataluña. Y venimos de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, del Servei Català de la Salut, del Departamento de Salud de la Generalitat. Bien, partimos del conocimiento, ¿no?, de que un consumo de alimentos y bebidas malsanas pues, se relaciona con una peor calidad de la dieta y eso aumenta el riesgo de enfermedades y de mortalidad. También sabemos que la producción y la distribución masiva de este tipo de productos a unos precios muy asequibles, pues inevitablemente ponen muy fácil el consumo. Y es otra realidad que las máquinas expendedoras y las cafeterías son habitualmente dispensadores habituales de este tipo de productos. Esto nos obliga o nos hace necesaria pues una regulación y sobre todo y especialmente en centros sanitarios y servicios sanitarios. Además, para dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, al Plan Interdepartamental e Intersectorial de Salud Pública y al Plan Integral de Promoción de la Salud a través de la actividad física y alimentación saludable. Entonces, nuestro objetivo era elaborar e implantar esta instrucción de obligado cumplimiento con unos criterios nutricionales que deben cumplir las bebidas y los alimentos que están envasados y que se ofrecen en estas máquinas expendedoras, en las cafeterías, en los comedores laborales o bien abiertos a acompañantes de personas que están ingresadas y también sobre el acceso fácil y gratuito al agua potable y en estos centros sanitarios públicos del SISCAT, ¿no?, con el objetivo de garantizar una oferta saludable de alimentos y bebidas. ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos una recopilación de la evidencia científica y de la información que era relevante. Partíamos de unos documentos de recomendaciones que ya teníamos en la Agencia de Salud Pública. Buscamos qué posicionamientos había de entidades de referencia, qué estudios científicos. Recibíamos quejas de profesionales, mensajes en redes sociales y en medios de comunicación. Y también tuvimos en cuenta la experiencia y la normativa que se recoge en otras comunidades autónomas. Con ello, redactamos un informe justificativo que incluye la definición de estos criterios nutricionales que tienen que cubrir los productos que se ofrecen. Este informe se consensuó con sociedades científicas, profesionales y de afectados de pacientes. Y luego, a partir de ahí, se redactó la instrucción con la ayuda de la Gerencia de Asesoramiento Jurídico del CatSalut. Finalmente, se publicó esta instrucción 02/2023 y se difundió en las webs del CatSalut, en nuestra web, en diferentes boletines y en seminarios web. A día de hoy estamos con un proceso de verificación de su cumplimiento. Entonces, como resultados, pues tuvimos la publicación de este informe en junio de 2022, que incluía los criterios nutricionales y que recibió el apoyo de 9 sociedades científicas, profesionales y de pacientes. Casi un año después, en febrero de 2023, pues se publicó y se difundió la instrucción propiamente. Se hicieron unos 3 seminarios web dirigidos a profesionales y a gestores de centros que contaron con la asistencia de 170 profesionales. Y a día de hoy, como he dicho, pues estamos en un proceso de evaluar cuál es el cumplimiento de la aplicación de la instrucción. Sí podemos decir que la instrucción recoge pues una reducción muy relevante de la oferta de alimentos y bebidas malsanas y garantiza el acceso gratuito al agua potable. Y para concluir, pues creemos, ¿no?, que las políticas públicas deben ser coherentes, deben contribuir a facilitar el seguimiento de una alimentación saludable y en especial, ¿no?, en entornos clave como son el sanitario. No podemos decir y recomendar determinadas cosas y ofrecer el contrario directamente. Y la implementación de esta instrucción pues pretende garantizar esta oferta alimentaria saludable en este contexto y además contribuir a crear pues una cultura de salud. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todas por la concreción. ¿Preguntas? Yo quería preguntar a Sandra y a María, pero en distinto ámbito, ¿hasta qué punto es extrapolable? O sea, en el caso de las habilidades, ¿no?, de la APP, ¿hasta qué punto se podría extrapolar a población general que necesitara un conocimiento en habilidades? ¿No? Es lo primero que...
¿Contesto yo?
Sí, no, sí. Y luego María es otra,
claro,
cosa.
Esto es extrapolable a todo el mundo. De hecho, el DeepSalud también tiene un programa que se llama El Sigas Tú, que también trabaja de distinta forma, pero las habilidades para la vida. En nuestra facultad lo hemos empezado pues con los estudiantes de enfermería porque nos llegó por dos sitios distintos la motivación. Una es que las profesoras nos formamos con un programa virtual que hicimos en relación a habilidades para la vida y descubrimos que nos pensábamos que sabíamos mucho y sabíamos poco. Y por otro lado, pues también nos llegó el input de que las instituciones sanitarias valoraban muy, muy bien técnicamente a nuestros estudiantes de enfermería, que son sus futuros enfermeros, pero que creían que se podía mejorar en competencias mucho más transversales, como trabajo en equipo, o comunicación o resolución de conflictos. Y bueno, se juntaron los dos inputs y vimos necesario hacer esto, pero es extrapolable a toda la población y, de hecho, lo hemos empezado a la universidad nosotras porque es nuestro campo, pero ojalá pudiera empezar antes para que nos lleguen ya un poco más encarrilados.
Muy bien. A María le quería preguntar hasta qué punto es extrapolable fuera de los servicios sanitarios, para decirlo de alguna forma, ¿no?, en otras organizaciones, porque...
Sí, evidentemente, ¿no?, la cuestión de coherencia no tiene fin, ¿no?, supongo. Entonces, nosotras venimos, igual de lo habíamos trabajado mucho en el ámbito infantil y juvenil, ¿no?, la disponibilidad de estas máquinas expendedoras y el contenido en escuelas y en espacios de ocio para niños y niñas y jóvenes, y lo teníamos bastante bien ubicado. Luego el salto cualitativo fue llegar, ¿no?, a los centros sanitarios, pero evidentemente creemos que cualquier ámbito de la administración pública tiene la responsabilidad y no sé si la obligación, ¿no?, de dar ejemplo. Y evidentemente, pues quizá con medidas regulatorias, ¿no?, podríamos llegar a otros ámbitos en los que nos movemos la sociedad para que las elecciones saludables sean fáciles, ¿no? Y un poco este es el objetivo también de la agencia, ¿no?, hacer fáciles las opciones saludables.
Vale. ¿Nada más? Yo sigo, si no, ¿eh? Bueno, pues pregunto. Le pregunto a... Aina, le quería preguntar cuáles fueron los criterios de inclusión, o sea, cuáles fueron los criterios de inclusión de los pacientes a los que se evaluaron, ¿no? Y hasta qué punto ellos elegían el modo de accesibilidad al servicio.
Bueno, es que fue una extracción automática a través de una base de datos de CIDIA, por lo tanto son datos pseudonimizados y por lo tanto no requiere el consentimiento informado, y lo que nos basamos básicamente fue en criterios diagnósticos que ya tuvieran una etiqueta de diagnóstico de cualquier diagnóstico relacionado con la depresión y trastornos del estado de ánimo.
Vale, pero depresión y estado de ánimo, ¿eh? No solo depresión. Es que yo he entendido depresión.
No, básicamente cogimos ciclotimia y distimia por si se nos colaba alguna depresión leve.
Vale. Bueno, pues nada, yo creo que todos tenemos ganas de ir a comer Y acabamos. Sí que quería comentar que, en cierta manera, estas ponencias quieren poner sobre la mesa la importancia de incluir la salud planetaria, las políticas de salud pública y las APPs, ¿no? Las nuevas tecnologías, dentro del trabajo diario de todos para mejorar un poco el bienestar de todos, ¿no? Que es un poco el objetivo de la promoción. Y ya está.